valores de las cuotas son variables.
Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Y BCI presenta App BCI. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos? Te saludo desde acá.
Muy bien, ¿y tú? Sí, yo también.
¿Todo bien? ¿Seguimos sin enfermarnos? ¿Seguimos sin contagiarnos?
Sí, es que sin salir de la casa igual es difícil.
Claro.
No voy ni al supermercado, no he salido como no sé en cuántos días y ya me estoy volviendo loca. Me puse a pintar incluso.
Ah, qué entretenido. Van saliendo nuevas habilidades.
No, de todas maneras.
Pero te puedes contagiar de alguien que te visite, por ejemplo.
Es que no recibo visitas, los dos con mi señor hombre que vive por acá. ¿Sí? No salimos.
No sale, ninguno.
No, no hemos salido. No estamos volviendo locos.
Yo estoy saliendo a trabajar, así que cuando llego me ducho entero, me lavo el pelo, paso como una desinfección antes de entrar a mi casa y tocar a mi familia. O sea, me ducho al interior de mi casa, no me ducho al exterior.
¿Y deja los zapatos afuera?
Sí, zapato afuera, ropa afuera. Le echo lo fumigo así un poco. Y lo dejo al aire. Y me ducho completa, me limpio y entro a la casa.
Perfecto.
Oye, partamos de inmediato, si te parece, con el pronóstico del tiempo para hoy a propósito de ducharse al aire libre.
Sí, porque hoy día lo van a poder hacer. Va a ser bastante calor, sobre todo en la zona central de nuestro país. En Santiago, por ejemplo, a esta hora está helado, hay 9,8 grados, pero durante la tarde se espera una máxima de 34 grados de temperatura y se espera que esté totalmente despejado. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20 y se espera que esté despejado también. Un poquito más al sur, en Concepción, hay 10 grados de temperatura a esta hora de la mañana, amanece despejado y se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y una máxima de 26 grados de temperatura, bastante alta ahí también en Concepción. Y por último, contarles de Puerto Montt, que a esta hora amanece con nubosidad parcial, tiene 9 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 18 grados durante la tarde del día de hoy en Puerto Montt. No se prevén precipitaciones para los próximos días.
Perfecto, 7 de la mañana con 3, vamos de inmediato a los titulares.
La disponibilidad de ventiladores mecánicos en Chile podría verse superada en abril por la demanda de los pacientes con coronavirus. A casi un mes del primer caso de COVID-19 en el país, los médicos recalcan que la ocupación de estos equipos fluctúa entre un 70 y un 80%, y según sus proyecciones, en las próximas semanas la capacidad podría ocuparse. Mientras, desde el gobierno se adquirieron nuevas unidades, se van a reconvertir otras y se promueve la fabricación local de estos elementos. Gendarmería detectó 3 nuevos casos de COVID-19 en la cárcel de Puente Alto. El domingo la institución confirmó el primer contagiado dentro del penal en Chile. Los hórreos afectados fueron aislados. El gobierno se querelló invocando la ley de seguridad del Estado en contra de los dos alcaldes que cortaron rutas en el Ñuble. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció además una presentación ante la Contraloría General de la República por estos hechos. Murió el cónsul de Chile en Rosario, diagnosticado con coronavirus. El diplomático se encontraba aislado en un recinto asistencial, según informó anteriormente Cancillería. Capturaron al Puma, que había sido visto deambulando en un condominio de Chicureo. Tras la captura, se decidió el traslado del felino a la clínica veterinaria del Zoológico Metropolitano para su evaluación. Un incendio afectó a 3 viviendas en Puerto Montt y dejó al menos 15 personas damnificadas. El siniestro, que ya fue controlado, había destruido también un taller mecánico y 3 vehículos. En noticias del mundo, las autoridades en Ecuador retiraron 150 cadáveres de las calles y viviendas de Guayaquil en medio de la pandemia del coronavirus. La provincia de Guayanas y su capital son las más perjudicadas por este COVID-19, que ya deja 2.758 contagiados y 98 fallecidos desde el 29 de febrero. Y el gobierno de Bolivia reconoció que carece de las condiciones para poder enfrentar este COVID-19. Las autoridades llamaron a la población a permanecer en sus casas en el 10º día de cuarentena. 7 de la mañana con 5 minutos.
Bueno, terrible la situación en Ecuador. Lo que veíamos ayer en imágenes es realmente impresionante. La cantidad de personas que no saben qué hacer con los cadáveres de sus seres queridos. Les da miedo, obviamente, mantenerlos al interior de sus domicilios, así que simplemente quedan en unas bolsas en la calle o tapados con sábanas a la espera de que venga alguien a retirarlo. Y la verdad es que no está funcionando nada de aquello en ese país o en algunas zonas de Guayaquil, por ejemplo, en los sectores más pobres de Guayaquil. Estamos allá a 2 de abril, jueves 2 de abril. Ayer digamos, la cifra de contagiados en nuestro país superó los 3.000, llegamos a 3.031, con 16 fallecidos, porque murieron 4 personas en las últimas 24 horas, y hoy día, como saben, tendremos una nueva actualización de los datos. Pero lo que más preocupa probablemente de lo que se supo ayer es que ya el ministro Mañalich mencionó en esa misma conferencia de prensa que habían 240 ventiladores mecánicos disponibles y que este se convertiría pronto en el talón de Aquiles de la salud. Eso así también lo titula La Tercera en el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya la ocupación de estos equipos está entre el 70 y el 80%, y en las próximas semanas entonces esta capacidad podría coparse con el aumento de los casos de coronavirus, que todos los especialistas dicen cuando requiere ventilación asistida la requiere por un largo periodo de tiempo, mínimo 15 días. Entonces un equipo podría ser utilizado por 2 personas como máximo al mes. Eso genera una gran escasez de estos equipos, y ya además están copadas en un 70-80% por los pacientes que ya existían con enfermedades crónicas y los que se han ido sumando por el COVID-19. Así que se están abriendo hay nuevos caminos, como adquirir nuevas unidades en el extranjero, reconvertir otros y promover la fabricación local de estos elementos. Esta disponibilidad de ventiladores mecánicos ha sido clave en otros países que hemos visto que han sufrido las mismas crisis, y sin embargo, gracias a estos ventiladores que han logrado superar y parar, ¿no?, la cifra de fallecidos. A pesar de que el presidente, durante el fin de semana, en una entrevista que hizo con Chilevisión, dijo que habían comprado en enero nuevos ventiladores, la verdad es que ayer el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, precisó que esas compras se hicieron el 13 de marzo. Por tanto, las unidades van a ir llegando de forma paulatina y estarían instaladas todas recién en mayo. Recordemos que el gobierno ha dicho siempre que el pic de la enfermedad va a ser a fines de abril, comienzos de mayo. O sea, recién en mayo tendríamos, durante todo el mes de mayo, tendríamos entonces estos ventiladores que necesitamos. De acuerdo al catastro del Colegio Médico, entre el 70 y el 80% de los ventiladores mecánicos disponibles en la red pública y privada ya están ocupados con pacientes del COVID-19 y otras patologías. Por eso yo les mencionaba. Y ven un panorama sombrío respecto a la capacidad de respuesta asistencial una vez que se presente el pic de la enfermedad. De acuerdo a las cifras, se está duplicando la cantidad de casos UCI cada 4 días. Esto significa que en una semana se podría estar llegando a la utilización de toda la cantidad de respiradores que está disponible en la red. Esto de acuerdo a Cristóbal Cuadrado, quien es el secretario técnico del Colegio Médico, y que los pacientes que entran en este estado de gravedad requieren a lo mínimo 2 o 3 semanas de estar conectados.
Como tú decías, la situación es bastante complicada y se podría ir complicando durante los próximos días, porque tenemos un poquito más de 1.200 ventiladores en el sistema público y en el privado que están siendo gestionados, y actualmente hay disponible para uso 250. Es decir, el 80% de la capacidad ya está siendo utilizada por personas con coronavirus o con otras enfermedades. Así que el porcentaje que queda disponible para las personas que ingresen a cuidados intensivos, que ya son 142, la situación se podría ir complicando durante el transcurso de los días. El ministro de Salud aseguró que han seguido distintas estrategias para poder incrementar el número de dispositivos, desde la compra de más de 800 unidades que deberían llegar en las próximas semanas hasta la reconversión de máquinas de anestesia y la construcción de ventiladores en nuestro país. Además, para evitar un colapso, según lo que decía el ministro Jaime Mañalich, habló con el embajador de China en nuestro país para pedir más suplementos de nuevos ventiladores para los próximos meses. todavía no se sabe cuándo podrían llegar, pero esperemos que sea antes de mayo o en el mes de mayo para que esta situación del pic que vamos a tener de contagiados pueda solucionar algo a las personas que se van a ver impedidas de usar respiradores mecánicos. Aunque hoy existe disponibilidad en el sistema, el principal problema es la distribución de los recursos, ya que buena parte de estos ventiladores están concentrados en Santiago. Por ejemplo, el hospital de Temuco vivió una emergencia cuando, por un aumento de casos y complicaciones respiratorias a raíz de este COVID-19, el recinto solo mantenía un ventilador libre de los 12 que tienen en ese hospital de Temuco. Y ante ese escenario, ayer comentaba el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que se hizo un operativo apoyado por las Fuerzas Armadas para poder trasladar 8 aparatos extra a ese recinto. Así que eso es principalmente lo que van a estar haciendo hoy en día, es seguir moviendo ventiladores a los lugares donde más se necesitan.
Sí, lo más importante que dijo el ministro ayer, yo creo, fue eso, que el manejo de todos los respiradores va a ser centralizado, tanto la red pública como privada. Entonces, realmente nadie que no tenga los recursos y que no vaya a un hospital privado va a estar impedido de recibir esa ayuda a través de un ventilador, lo que es sin duda una muy buena noticia, ¿no? Para la equidad de la repartición de estos instrumentos tan vitales. Mira, hay la Sociedad Chilena de Anestesiología envió un protocolo para convertir máquinas de anestesia en ventiladores, lo que eso se está haciendo, incluso la conversión de máquinas de uso pediátrico. También, como se liberaron los planos, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, liberó los planos para construir ventiladores, estos se liberaron y hay empresas chilenas que ya están fabricando prototipos si es que hubiera una necesidad mayor. Y están las compras, que se compraron ventiladores invasivos, no invasivos, de transportes, y está también esta fabricación local que pretende convertir 330 máquinas de anestesia en ventiladores, habilitar ventiladores mecánicos que tienen uso pediátrico en ventiladores de adultos, y como les contaba, el desafío Levantemos Chile está trabajando en estos planos liberados por el MIT para construir prototipos de ventiladores, y de hecho el Hospital Clínico de la Universidad de Chile dice que ellos ya están disponibles para hacer pruebas clínicas, y todo dependerá con la velocidad que se hagan estos pilotos, se demuestren seguros y eficaces para comenzar ya a producirlos de forma masiva. 7:12.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Vamos a estar hablando en nuestro siguiente bloque de el informe del Banco Central, del IPOM del Banco Central, que proyectó una fuerte contracción económica para este año, pero para sorpresa de nosotros, apuesta por una recuperación muy rápida, unas cifras muy buenas para el 2021. Eso lo va a llevar Gustavo Orellana en la sección de los infiltrados. Así que ahora queremos mencionar otro tema que también va a estar dando vuelta y va a estar dando noticia, porque se ha enfrentado, fíjate, curiosamente, el gobierno con su propio sector, con Chile Vamos, en un proyecto de ley que lo que pretendía era que no se expandiera el virus o prevenir del virus al interior de los recintos penitenciarios. Para eso el gobierno había enviado un proyecto de ley que establecía un indulto conmutativo para reos de baja peligrosidad mayores de 75 años, para sacarlos de las cárceles, básicamente, y conmutarla para que se fueran a cumplir esta condena a sus domicilios. Bueno, a esto se opuso básicamente Chile Vamos, porque no estaban contemplados ahí todos los detenidos que están en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. Entonces decidieron recurrir al Tribunal Constitucional, lo que genera una serie de problemas y en el fondo ha frenado este proyecto de ley, porque no se pudo aprobar en el Parlamento algunos de los elementos que eran claves para la aprobación de esta legislación. Así que lo que quieren pedir los senadores oficialistas al Tribunal Constitucional es que todos los presos que tengan buena conducta, baja peligrosidad y una enfermedad basal puedan acceder al beneficio, incluyendo los de Punta Peuco. El problema, dice el ministro de Justicia, es que si ocurre esto, van a entrar en esta ley de conmutación violadores, abusadores sexuales, presentan un grave problema de peligrosidad si salen libres producto de sus conductas y la gravedad de los crímenes cometidos por ellos.
Claro, el ministro Larraín, después de esta situación, afirmó que siguen analizando las alternativas y emplazó a los parlamentarios también oficialistas a retirar este recurso del Tribunal Constitucional. Recordemos que el ministro Larraín se reunió con el presidente Piñera ayer y subsecretarios para analizar esta situación. Y lo que decía el ministro de Justicia es que esto podría significar que no solamente saldrían beneficiadas personas que estén condenadas por delitos de lesa humanidad, sino que también saldrían beneficiados por estos violadores, abusadores sexuales, personas que a juicio de gobierno no deben salir por la gravedad de los hechos que ellos cometieron. Y pese al llamado que hizo el ministro de Justicia, en Chile Vamos aseguraron que van a mantener este requerimiento a menos que el gobierno incluya sus demandas en esta iniciativa. Según lo que decía, por ejemplo, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, es que no pueden permitir discriminaciones, por lo tanto, no tenemos intención de retirar este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, mientras que el senador de RN, Francisco Chaguán, dijo que el requerimiento está admitido a tramitación y por lo tanto esperan que se dé un espacio de conversación con el ministro de Justicia para considerar esto. Así que no se ve fácil el camino que van a tener en Chile Vamos, principalmente con el gobierno, para retirar esto en el Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué pasa, pero mientras tanto, la iniciativa que se había plantado originalmente, la del indulto conmutativo, queda ahí de alguna forma caminando en una cuerda.
Así es, 7:16 a.m. Y lo que estamos escuchando es una canción tradicional de la discografía española, la canción Resistiré, y se trata de una iniciativa que tomó la radio Cadena 100 en España y convocó a un grupo de artistas españoles para grabar un clásico del dúo Dinámico, usted la conocerá, me imagino, y convertirlo en el himno de la lucha contra el coronavirus en ese país. Ahí se escuchan algunas de las artistas que participaron. Resistiré cuenta con la participación de 50 artistas españoles, entre los que están David Bisbal, Rosana, Alex Ubago. El dúo Dinámico cedió todos los derechos musicales a la Comunidad de Madrid y de todos los fondos que se recauden por la reproducción de esta canción serán para Cáritas. Así que aprovechamos de recordar a nuestros amigos españoles que lo están pasando muy mal en este minuto. Con esta canción, Resistiré, y que resistan, porque tienen que salir adelante de esta complicada situación de contagios y fallecimientos en ese país. Y con esta música nos vamos entonces a la pausa comercial y acompañados de nuestros oficiadores como el Banco BCI. Para el Banco BCI, cuidarse es tarea de todos. Por eso nos invita a usar el app de BCI y hacer todas nuestras operaciones bancarias desde la casa. Descárgala ya, BCI, seamos diferentes.
Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué pasa?
Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa.
Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella.
Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:19 a.m. y saludamos a esta hora desde sus respectivos hogares al periodista Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, Mónica, ¿cómo estás tú?
Muy bien. ¿Todo bien? Y Gustavo Orellana, editor de Pulso. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola Mónica, Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Gustavo.
¿Todos sanos, chiquillos? ¿Todos bien por la familia? ¿Todos tranquilos?
Hasta ahora todo bien, creo, sí.
Qué bueno. ¿Gustavo?
Sanos, no, sanos físicamente, de salud, sí, mentalmente cada vez menos.
Oye, a propósito de lo que poníamos en el bloque anterior de la canción esta Resistiré, que es este hit español, el de lo muy antiguo del dúo dinámico, España registró otro máximo en el número de muertos y alcanzó ya a los 10.000 fallecidos por coronavirus. Así que están muy, muy afectados los españoles, están llegando a pics parecidos de lo que vivió Italia. Bueno, Italia no ha salido tampoco mucho de la crisis, pero España está ahí acercándose muy fuertemente a una cantidad de fallecidos enorme en comparación con la que tuvo China, que fue mucho menos hasta el momento. Un tercio prácticamente murieron en China que lo que ha muerto en Italia.
¡Qué desastre!
Un desastre tremendo.
¡Qué desastre!
Profundamente.
Y lo de Ecuador, horrible, además.
También lo de Ecuador, muy dolorosa las imágenes que se están viendo, y para qué decir la situación en Estados Unidos, no sé si han visto los reportajes en algunas cadenas norteamericanas, donde se ven las ERs, que le llaman, ¿cómo se llaman? Las emergency rooms, totalmente saturadas, gente, ni los médicos, o sea, uno piensa que en Chile pueden pasar esas cosas, pero en Estados Unidos, bueno, los propios médicos dicen, this is America, y no tienen ni siquiera una mascarilla para atender a 30 pacientes que atienden a la hora, básicamente, en las salas de emergencia. Pero vamos, precisamente, partamos contigo, Sebastián Minay, si te parece, en relación a justamente chilenos que han estado en el exterior y que están viviendo lo peor de la pandemia sin poder regresar a nuestro país.
Sí, es una teleserie, queridos, que ocurre en todos los países, a medida que avanza esta pandemia. Y bueno, cruceros, playas, resort han estado trabajando en clases, en talleres, estudiando en el sudeste asiático, en Perú, en Europa, en Cuba, en todas partes sorprendió este virus a miles de chilenos que están vacacionando, estudiando y trabajando, y que han sido objeto de un trabajoso operativo de repatriación o rescate, que ya se prolonga por algunas semanas, y que a medida que van cerrando las fronteras es una película un poco de terror, porque el tiempo empieza a pisar los talones tanto a nuestros connacionales que se encuentran afuera como a las autoridades chilenas que intentan hacer lo que se puede, digamos, todo lo que se puede por tratar de darlos de vuelta. Esto no es algo que no ocurre en todos los, o sea, casi todos los países lo hacen. Otros, como Argentina, hubo en un momento en que decidieron cerrar fronteras incluso para sus nacionales. Uh-huh. Hay otros casos más terribles como el de estos ciudadanos bolivianos que están ahí varados, 150 de ellos varados en Guara. Sí. En el norte. ¿Cuántos quedan afuera? Hay estimaciones que hablan de en torno a los 3.000 chilenos hace unos días atrás, pero me advierten que las cifras, como casi todos los números que están relacionados con esta pandemia, pueden ser más bien una referencia con un margen de error apreciable por un tema de registro, por un montón de factores. Según la
Cancillería. ¿Cuántos la Cancillería ha logrado repatriar?
Lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores es que a cifras de ayer o anteayer, si no me equivoco, ¿ya? Nos podrán corregir después, 39.340 personas, el margen de 40.000 regresaron al país entre el 18, el 28 y el 29 de marzo durante 11 días. Y ahí regresaron cerca de 30.000 chilenos, 10.000 residentes, y el último fin de semana fueron 2.506 personas, pero no ha sido fácil, ¿ah? ¿Eh? No ha sido fácil porque se cierran los aeropuertos. La conducta de las aerolíneas no es exactamente la misma. Nuestros compatriotas están en algunos casas, otros varados en circunstancias bien incómodas en hoteles, otros en el aeropuerto. Se han gastado sus últimos ahorros tratando de comprar pasajes sucesivamente en vuelos que les cancelan, que después reclaman que se los devuelvan. Y acá, mientras tanto, a medida que cierran las fronteras, y acá, mientras tanto, en el Hotel Carrera, si suceden gestiones, correos, cartas, telefonazos, videoconferencias, reuniones, la Cancillería, entre paréntesis, ayer perdió a uno de los suyos, el cónsul chileno en Rosario. Sí. Y ahí se da una saga en que se han sucedido este tipo de interacciones, no todas muy amistosas, de decirlo, tanto con las aerolíneas nacionales, extranjeras y gobiernos de los otros países. Entiendo que el Ministerio de Relaciones Exteriores está gastando alrededor de el 80% de sus horas hombres, horas mujeres en esto, con los fines de semana y demás, Ahora, antes de ir al detalle corto, sin generalizar, pero también son todos los casos súper distintos. O sea, así como hay gente que viajó y lo sorprendió en la mitad del viaje la propagación de esta pandemia, y obviamente hubo algunos que cancelaron, otros que no quisieron hacerlo porque tenían su platita ya gastada. Hubo gente que viajó cuando esto ya estaba declarado, ¿eh? Se cuentan casos como de personas que viajaron a Asia el 6 de marzo, cuando ya era poco aconsejable hacerlo. No hemos llegado todavía a los niveles que de los spring breakers gringos. ¿Has visto tú jóvenes inconscientes americanos que chartearon un vuelo para irse a la playa y cuando ya está todo desatado? Y también mucha demanda de los chilenos de que lo rescaten, que algo que suena como muy obvio y necesario, pero tampoco es muy sencillo, se habla mucho de esta figura del avión FACH que vuela a rescatarlos, pues lo que ha dicho el gobierno varias veces, que esto no es llegar y hacerlo, porque claro, tampoco tenemos una flota completa de aviones FACH, lo están ocupando acá para transporte de suministro sanitario, evacuar, lo vamos a necesitar después para evacuar enfermos graves. Sí. Y claro, enviar un avión afuera significa quemar tripulación, porque si tú comprenderás que va el avión, vuelve, y esa tripulación, en el caso que se ocupe una sola, cuando no dos, ya la vuelta la perdiste porque tiene que guardar cuarentena.
Claro.
La parte mala de la película, se ha jugado en tres canchas esto, con las aerolíneas nacionales, principalmente la TAM, XLAN, Sky y JetSmart. Con la extranjera y con gobiernos, con las nacionales, no ha sido tan terrible, pese a que es igual, es muy difícil porque el mercado de las aerolíneas ya está sufriendo bastantes pérdidas y obviamente acá también las van a sufrir. Alrededor del día 18 de marzo el gobierno se reunió con estas tres aerolíneas y se les leyó una especie de cartilla,
¿sí?,
donde se les impelió a que trajeran de vuelta a estos chilenos, y se dejó bien claro que acá no se podía invocar razones de fuerza mayor, porque el gobierno igual podía gestionar terminales para el despegue y salida de aviones. Y entiendo que lo que pasó ahí fue que finalmente se llegó a un acuerdo, pero pasó también por ciertos sacrificios por parte de las aerolíneas, principalmente con lo que tiene que ver el estar abierto a endosarse pasajes entre ellas, digamos.
Ya.
Que significa que no sé,
flexibilizar sus reglas nomás.
Sí, pero no es tan sencillo, porque si tú compraste un pasaje de la línea A y esa línea no te puede traer y se te da la posibilidad que te vayas a la D, la primera línea pierde la plata que recaudó por ese concepto, digamos. Pero
claro,
se ha podido hacer, y por esa vía se han traído chilenos de distintos países, pero incluso al punto de traerse nacionales que estaban mochileando, porque estuve en Perú, no habían comprado pasaje y se vienen de vuelta sin jamás haber comprado ninguno ni gastar ni pagar ninguno, digamos. Ahora, no ha habido problema ahí, donde ha sido bastante más dificultoso con las aerolíneas extranjeras. Lo que hemos visto en público es estas declaraciones que ha hecho el ministro Teodoro Rivera, bastante duras contra las aerolíneas, principalmente Avianca, que es colombiana, Copa en Panamá y Aeroméxico de México, pero hay más, ¿eh? Alrededor del día 20 se empezaron a contactar las autoridades con estas aerolíneas y se les dijo en forma bien clara, la versión que yo podía recoger, de que, bueno, si ustedes los trajeron, si se los llevaron, ustedes las traen.
Claro.
Pero no fue tan sencillo, fíjate, acá tuvo que intervenir no solamente el Ministerio de Relaciones Exteriores hablando con la gente, los ejecutivos de Aeroméxico, que sí accedieron a endosar los pasajes a la TAM entre medio, pero no fue lo mismo con otras aerolíneas. De hecho, se les tuvo que decir, uno de los trascendidos que figura, es que si las aerolíneas no cooperaban, después se podía abrir teóricamente la interrogante a la vuelta de esta crisis de qué pasaba con sus frecuencias de vuelo. Bien carito, uh-huh. O sea, si ustedes no cumplen con su parte, a la vuelta vamos a ver si pueden seguir volando al país. Con Avianca hubo que contactar no solamente a los ejecutivos de la compañía, y además no bastó con que viajaran un ejecutivo hacia acá para ver el tema de endoso de los pasajes, sino que también hubo que llamar a la Cancillería allá. Y el caso un poco más delicado fue con Panamá, porque me cuentan que Copa se negó, y esto escaló a tal punto, dicen que el presidente Piñera tuvo que llamar al presidente panameño Laurentino Cortizo para destrabar esto.
Yeah.
Y en paralelo la cancillería iba a hablar con el canciller. Hubo harta gestión ahí que no salió muy fácil, Y bueno, en paralelo también se lograron hacer otros acuerdos con Brasil, no hubo mucho problema, se tuvo que montar ahí un operativo para habilitar Sao Paulo de manera que fuera como hub, como vuelo, como puerto intermedio entre Europa y Chile. Pero, y aquí no puedo contar entre el milagro, pero hubo situaciones más complicadas con autoridades neozelandesas, porque entiendo yo que hubo un día en que hubo un grupo de nacionales que quedó varado en el aeropuerto de Auckland, que Auckland se ocupa mucho para los vuelos de regreso al sudeste asiático. Es más fácil venirse de Bangkok vía Auckland que por Sydney, porque en Sydney te piden visa. Y claro, como se están cerrando las fronteras, entiendo que ahí un momento las autoridades locales cerraron la frontera para que no y estaban devolviendo a los chilenos a algún país de sudeste asiático, no sé si la misma Tailandia o Malasia. Y acá se les tuvo que dejar en claro que de proceder así podía ocurrir lo mismo con los neozelandeses.
Muy bien, Sebastián Minay.
Quedan todavía unas 3.000 personas, vamos a ver qué ocurre ahí.
Vamos a preguntarle más detalles al canciller Teodoro Rivera, si te parece, un ratito más.
Sí, por
lo vamos a tener
supuesto.
De entrevistado aquí en este mismo programa, así que seguimos ahondando en el tema. Muchas gracias.
Cuidaos mucho.
Sí, todavía no nos despidamos, si nos queda un poquito.
No,
Gustavo,
no, por supuesto que no.
Vamos con Gustavo Orellana, avancemos con este tema porque salió el IPOM del Banco Central, que, o sea, la contracción que proyecta es horrible, pero proyecta un 2021 muy auspicioso. Ojalá que se cumplan estas proyecciones.
Oye, así es, mira, fue el IPOM más duro que le ha tocado mostrar al Banco Central en un escenario que ya venía malo, recordemos, por todo el tema de la crisis social y que ahora se le suma este verdadero terremoto económico que no solo está afectando a Chile, sino que es una cosa a nivel mundial. Esto ya había dado señales el Banco Central de preocupación, primero cuando a mediados de marzo, sin reunión de política monetaria de por medio, baja la tasa a ser 75 puntos base. Y la semana pasada, esta semana de hecho, la vuelve a bajar 50 puntos base a un mínimo que es 0.5, que es un nivel de tasa de interés que no veíamos desde la crisis subprime. O sea, esa es una señal, bajar un punto, 125 puntos en dos veces en apenas semana, es porque el tema es complejo y es más o menos lo que han venido haciendo otros bancos centrales. Este informe que presenta ayer, como tú decías, tiene un lado muy pesimista y un lado más optimista, que es que ve una recuperación a partir del segundo semestre, pero la contracción que se va a dar, y habla del segundo trimestre, y yo pensaba, oye, recién van, este es el segundo día del segundo trimestre. Entonces nos queda, parece, un ratito de contracción económica y de estos problemas. Ahora, la proyección en términos de crecimiento, o más bien de decrecimiento, es de entre 1.5 y 2.5 para el cierre del año.
¿Ya?
Y eso de concretarse sería el nivel más bajo desde el año 83.
¿Y cuándo estaríamos en recesión así? Bueno, recesión ya sé que tiene una definición técnica, pero ¿cuándo podríamos ver nuestro primer crecimiento negativo? ¿Tú crees que el próximo mes?
Yo creo que el si uno mira por IMASEC, el IMASEC de marzo debiera ser negativo. Porque
ya debe ser negativo.
Porque en términos productivos ya el país se paralizó o se empezó a detener ya el 16 de marzo. Sí. La segunda quincena de marzo es bien baja. Entonces, por ahí debiera haber ese tipo de cifras. Uh-huh. Como te decía, el central ve un repunte a partir del segundo semestre, pero además este informe fue optimista, considerado optimista, porque los bancos de inversión ven una cifra todavía más mala, o sea, están hablando de caídas del 4%, y tampoco ven tan claro que ya a partir del segundo semestre comience esta reactivación. Ahora, el central está apuntando a un crecimiento más de entre 3.75 y 4.75 para el próximo año, lo que se llama técnicamente un rebote. Y todo esto va a tener que ver también con cómo se vayan levantando las medidas de restricción sanitaria. O sea, si el país va volviendo a producir o va retomando ritmo de producción, esto va a hacer que sea un poquito más fácil. Pero también tiene que ver, o sea, hay varios factores que influyen en que esta recuperación se dé. Por ejemplo, y lo dice bien claro ayer el presidente del Banco Central, uno de ellos es que primero la baja de tasas le llegue a las empresas y a las personas. Eso es clave. Y de hecho, un tema de preocupación entre los senadores ayer que conversaron con Marcel, entre paréntesis, ayer, como todos los IPOM, el presidente del Banco Central va a la Comisión de Hacienda del Senado a exponer los números, y ayer fue, pero fue de manera virtual, porque el Congreso está funcionando más bien de manera virtual. Y hoy también hay un seminario ICARE, que es otra tradición de los IPOM, donde va a presentarle al empresariado este informe, que también va a ser virtual, va a ser un IPOM virtual que parte a las 8 y media de la mañana. Se puede uno meter a la página de ICARE y vamos a ver este informe del Banco Central. Sí, es algo bien novedoso y que de repente es positivo para este tipo de cosas entre tanta zozobra que nos ha tocado pasar.
Exactamente, sí.
Ahora, otro tema que porque el Banco Central hablaba, claro, uno tiene que ver con el tema de que las tasas lleguen, y otro es que seamos capaces, que la economía sea capaz, y esta es una cuestión que se viene diciendo hace unos días, de mantener a flota las empresas, o sea, que las empresas tengan la capacidad de, ya una vez pasado el chaparrón, volver a funcionar y volver a contratar gente, que eso es clave también, porque las personas son las que mueven la demanda interna, y al final todo el tema económico interno lo mueve que la gente tenga un sueldo. Entonces es clave que primero que las medidas de protección que se están tomando ahora funcionen, por una parte, y en segundo lugar que haya la capacidad para cuando vuelva la economía a funcionar, llamar a los trabajadores de vuelta, oye, volvamos a producir con todo y tengamos esa fuerza. Hay que ver si eso realmente se termina dando. Y nada.
No, te escucho. Precio de cobre, precio de... También se habló de eso, porque estamos todos esperando a ver cómo se recupera China, ¿no?
Sí, eso es clave, porque acá...
Valor dólar y todo eso.
Tú hacías un repaso al comienzo de qué está pasando con las grandes potencias, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando con Estados Unidos, con China. Bueno, esos son precisamente los tres grandes mercados a los que Chile le vende sus productos de exportación. China, que fundamentalmente cobre, Estados Unidos, principalmente fruta, verdura, salmones, y Asia, o sea, y Europa algo parecido. Entonces, si están esos tres mercados damnificados, por decirlo así, claro, también va a ser un problema para las compras de importaciones chilenas. El cobre apuntaba a un precio de 2.15, habían apuntado 2.7 a comienzo de año, es un valor bastante bajo para este año, pero recuperándose ya el próximo año a 2.45, que es un nivel, no digamos sano. Para a las mineras les gustan los precios de en torno a $3, es un buen precio para el cobre. Estamos hablando de 2.15 este año, mucho menos que lo que ellos les favorecería.
Sí.
Pero 2.45 el año que viene ya hay varias mineras grandes, no sé, Escondida, Collahuasi, que son las más rentables, que pueden volver a números azules o a buenos números, y con eso repuntar, y eso al final afecta la recaudación fiscal, la tributación de la minería y también los excedentes de Codelco. Recordemos que hay varios proyectos mineros paralizados, lo hablábamos la semana pasada. Es todo un tema. Y bueno, algunas reacciones. Te contaba que los economistas hablaban más bien de un IPOM optimista. Y el tema va a ser acá qué tan rápido se recupere la economía. Según algunos economistas que aparecían hoy en la prensa económica, no ven tan claro esta recuperación en V, como se le llama, que claro, una baja rápida y un repunte rápido. Tema claro, uno puede decir que el rebote puede ser, porque efectivamente acá no hay una cuestión estructural de que la economía se esté dañando los cimientos de la economía, sino que es una cuestión bien transitoria. Por lo tanto, una vez que se recupere, claro, debiera empezar a mejorar. El tema es si eso se consigue o no, y ahí va a haber que hacer un esfuerzo a nivel de Estado y a nivel de empresas, sin duda.
De todas maneras. Muchas gracias, Gustavo Orellana. Muchas gracias, Sebastián Minay. Que estén muy bien, sigan cuidándose en sus casitas. Mucha precaución.
Y trabajando,
pues, para ganarse.
Y mucho pan, trabajo y precaución.
En teletrabajo. Oye, y manteniendo la distancia social, que es la herramienta que tenemos más importante, ¿no? Para poder cuidarnos.
¿Distancia social acá con quién?
Yo estoy como muy preocupada por el coronavirus, porque siento que en Chile no estamos tomando la conciencia suficiente de lo que significa. Y como me paso viendo noticias internacionales, no sé si estoy muy asustada de más o no, pero siento que acá, como no lo tenemos, hasta que no lo vemos, no lo creemos, y eso es lo que nos pasa. La gente no toma las precauciones, Igual incluso en las comunas con cuarentena uno ve que la gente va mucho al supermercado, va mucho a las farmacias.
La gente en cuarentena sigue saliendo a la calle, Mónica.
Sigue saliendo a la calle.
Sigue sorprendiendo gente en cuarentena saliendo o contagiada que se arranca.
O contagiada. Entonces, ayer hubo dos incidentes gravísimos de una mujer que con COVID.
Inconcebible.
Se arrancó del hospital. Un joven que quería viajar al sur de Chile. O sea, realmente esto, o tomamos conciencia que esto es una cuestión de cada uno de nosotros. O sea, no podemos tener un carabinero persiguiendo a cada uno de nosotros para que nos quedemos en la casa. O tomamos una iniciativa de autocuidado, no somos cada vez más precavidos. O esta pandemia va a afectarnos al nivel que le está afectando a España, a Italia. No tenemos la estructura sanitaria correspondiente, así que yo estoy súper preocupada y me gustaría que viéramos más noticias internacionales para tomar conciencia de lo que está ocurriendo en otros países y que no nos pase a nosotros.
Tal cual. Así es.
Bueno, que estén bien, chiquillos. Nosotros nos vamos a la pausa. Ánimo. Regresamos de inmediato con nuestra entrevista de hoy. Estaremos conversando con el canciller Teodoro Rivera. No se vayan.
Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco, de lunes a viernes a las 18 horas. Duna, sonidos de tu mundo. Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:41 a.m. y ya tenemos al teléfono al canciller Teodoro Rivera. ¿Cómo está, canciller? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Le ha tocado bastante trabajo en todo este trabajo de repatriación, ¿no?, de chilenos. Sí. Y queríamos preguntarle... Sábado y domingo, me imagino. Quería preguntarle cuáles son sus cifras en términos de personas, de chilenos que han logrado usted repatriar, o la Cancillería, o que han vuelto por sus propios medios, más o menos, y cuántos todavía quedan fuera de Chile.
Mire, desde el 18 de marzo a la fecha,
¿sí?,
hemos logrado que a través de Pudahuel retornen a Chile 30.000 chilenos, alrededor de 9.000 extranjeros residentes, que son los únicos que pueden ingresar.
Ya.
Esto han vuelto. O bien en aviones que pudimos mantener abiertas, o abrimos los cielos para que los aviones pudieran volar,
ya.
O bien derechamente en aviones humanitarios que las compañías implementaron para traer gente que estaba varada en otras partes. Me refiero a, por ejemplo, los aviones LATAM, que han hecho una excelente labor trayendo gente de Perú, de Ecuador, Colombia, Centroamérica, etcétera. Y en ese caso los aviones han traído personas que tenían pasajes, no importando de qué compañía tenían, si tenían pasajes Sky, JetSmart, los trajeron igual. Y incluso cuando hubo espacios libres, por ejemplo en Trujillo, Perú, se subieron mochileros que no tenían pasajes y lo retornamos a Chile.
Ya, ¿y cuántos quedarán todavía, calcula usted, canciller?
Mire, mucha gente me ha preguntado eso, y no es que yo no le quiera dar. Lo que pasa es que son cifras dinámicas y el problema es el siguiente. Primero tenemos gente que se inscribe y cuando llega el momento del avión de partir, la gente no comparece. A veces tenemos aviones que llegan con un 20% aviones de asientos vacíos. Segundo, cuando la gente viaja, no se desinscribe. Entonces, la cifra que tenemos afuera, que nosotros calculamos que puede ser unas 2.000 personas, en el mayor de los casos, no son cifras exactas porque son cifras que se van moviendo y son cifras que es difícil actualizarlas.
Ya, ¿y en qué mercado están estas, o en qué países están estas personas más o menos? ¿Dónde está el problema más grande en este minuto?
Hoy día nuestra gran preocupación, porque la gente no puede ser un problema, al final,
claro.
Nuestra gran preocupación es Cuba.
Ya.
Luego una preocupación también es un grupo que tenemos gente que tenemos en Venezuela.
Ya.
Y alejado de nuestro mundo, en Asia Pacífico, tenemos unas 80 personas en la India.
Ya.
Y tenemos personas también en Tailandia y en Indonesia. Ahí están nuestras preocupaciones.
en este minuto. ¿Cómo se han portado las líneas aéreas? ¿A quién pondrían el top 5 de las mejores o el top 3 de las mejores y en el top 3 de las peores?
Yo le digo lejos. LATAM ha demostrado que, no importando el cambio de nombre, sigue siendo la línea aérea nacional.
Yeah.
Porque han estado dispuestos, primero participaron en un grupo el día 18, como le digo, de marzo, junto con Sky y JetSmart. Las tres se pusieron de acuerdo para aceptarse los pasajes recíprocamente y empezaron a implementar vuelos humanitarios de retorno a Chile, que es muy importante porque está varada en el extranjero. Yo diría que las tres chilenas, sobresalientes.
Yeah.
Las extranjeras ha sido un tema más duro, pero han ido entendiendo que quien saca pasajeros de Chile los tiene que traer de vuelta.
Yeah.
Y así hemos logrado que Aeroméxico y la línea aérea colombiana, que se me da el nombre,
Avianca.
Avianca, estuvieran dispuestos a endosar los pasajes.
Yeah.
Más resistente ha sido Copa, pero nosotros esperamos que hoy día ya lograr que un avión de Copa, si es que lo logramos, traiga ya una parte significativa de personas de uno de estos lugares que yo le dije que son lugares que para nosotros son muy importantes traer gente.
Y, canciller, es verdad que canciller, esto ha involucrado la participación incluso del presidente Sebastián Piñera, en que ha tenido que hablar con las autoridades de esos países, mire, ¿o no?
¿Qué es lo que sucede? El mundo ha cerrado fronteras.
Uh-huh.
Han cerrado fronteras externas y las fronteras internas. En el caso de la India, por ejemplo, donde tenemos más de entre 80 y 90 chilenos, no circulan los trenes, los buses, los aviones internamente, y externamente la línea se ha cerrado. India Air no funciona, Lufthansa no funciona, otras líneas no funcionan. Es imposible llegar, no hay forma alguna. Pero hay países donde uno puede llamar y presionar.
Uh-huh.
Hay casos donde llama, mire, esto es un proceso de escalamiento. Llama al canciller, habla con su colega. Primero uno llama al líder y le dice, oiga, cumple. Y si no cumple, va a tener problemas conmigo. Esa
sí.
es la forma como uno lo hace. No hay una forma distinta, ¿cierto? Y el problema es, no se preocupe, vamos a tener memoria y el día que vuelva la normalidad, pues conversaremos si sus derechos de circulación por Chile los van a mantener o no. No se le dice así,
a ese
pero,
nivel.
No se dice así, pero de una otra manera uno es claro, uno no puede permitir que las líneas aéreas lleven pasajeros extranjeros y luego no los traigan de ratón.
Uh-huh.
Uno tiene que proteger a los chilenos.
Y en ese sentido, las líneas aéreas de más bajo costo, ¿se han portado, o sea, han tenido peores resultados que las que son más de alto costo, como puede ser LATAM?
No, yo le vuelvo a insistir, las 13 líneas aéreas nacionales se han portado muy bien.
Y han sido responsables de traer a sus pasajeros de vuelta.
LATAM tiene mucho más musculatura, pero y por tanto yo diría que el 80% de retorno efectivamente lo ha hecho LATAM. Por eso le digo, LATAM sigue siendo LAN Chile. Esa es una realidad.
Y respecto de lo que antes.
Jetmar viajó a Trujillo y Sky viajó una o dos veces a Cusco.
Ya. Y es verdad que el presidente tuvo que llamar, se volvió a preguntarle antes al presidente panameño.
El presidente Piñera llamó al presidente panameño para hacerle presente nuestra preocupación por Copa, la necesidad de facilitarle la salida a los aviones, y finalmente logramos una solución intermedia y que creemos que hoy día, mediante Copa, vamos a lograr traer hoy día o mañana las personas que la mitad de las personas que está en Cuba, y con LATAM queremos rescatar el resto de las personas.
Perfecto. Oiga, le quería preguntar por el cónsul que falleció en la ciudad de Rosario, el cónsul Fernando Labra. Este cónsul que estaba en esa ciudad tuvo todo lo que la atención médica requerida en un país que también está sufriendo esta pandemia como Argentina.
Mire, primero es una noticia triste. Él estaba en Rosario con su señora.
Sí.
La señora también está enferma. Nosotros lo estábamos monitoreando dos veces al día en su evolución. Sin embargo, él tenía otras enfermedades que incrementan el impacto de este virus. Él era un funcionario de la carrera muy distinguido. Era una persona que tenía 38 años de servicio. Él estaba en una clínica con las máximas atenciones que se podían en Rosario.
Yeah.
Y demuestra que la función diplomática consular a veces no es lo que la gente se imagina. La gente siempre se imagina, no sé por qué, tiene una mirada de los cócteles, ¿no? Y no de la labor que hacen los funcionarios en países distantes, a veces países distantes, complejos, ¿cierto? Culturalmente no siempre atractivos. es una gran representación y es un ejemplo para nuevas generaciones.
Canciller, pero entonces está tanto él, Fernando Labra, el fallecido cónsul, que obviamente damos las condolencias a su familia, y su esposa, ¿los dos están enfermos de coronavirus?
Los dos están en Rosario.
¿Los dos están en Rosario enfermos?
No, le digo yo por el cónsul, los dos están en Rosario. ¿Ya? Y hoy día va a partir funcionario diplomático de Buenos Aires a Rosario para acompañar a la viuda y ver sus deseos.
Ya, si es repatriar el cuerpo, me imagino.
Claro, habrá que uno tiene que conversar con ella, tiene un tema personal, yo ya la llamé por teléfono, yo la había llamado antes también por teléfono. Nosotros creíamos que él se iba a poder recuperar, pero estas cosas son más fuertes de las que uno cree.
Exactamente. ¿Ella está bien de salud en todo caso? No sé si tienen hijos.
Mire, yo prefiero no hablar por el tema de la ley de resguardo de los datos personales. Por eso que he sido tan esquivo en su respuesta.
Perfecto. También le quería preguntar en relación a los extranjeros que están varados en nuestro país. Tengo entendido que este grupo de bolivianos que estaba varado en Guara, ¿lograron un arreglo, canciller?
Teníamos 200 y luego este número se subió como a 300 nacionales bolivianos que quieren retornar a su país. Dentro de estas 200, 300 personas hay 5 mujeres en avanzado estado de ingravidez.
¿Ya?
Hay también algunas personas adultas y lo que estamos viendo en definitiva es que el gobierno boliviano les permite ingresar a territorio boliviano, ya sea para viajar a alguna ciudad o ya sea para tener una zona de exclusión donde puedan monitorear su estado de salud.
Ya, o sea,
nosotros esperamos hoy día poder concretar alguna de estas iniciativas.
Ah, entonces no se ha arreglado el tema, porque ayer yo veía informaciones
sí,
de que
sí. Alguna radio publicó eso, sí.
Pero no es así entonces.
Tenemos que formalizar el tema.
Ya, entonces, ¿cuál sería ¿por qué el gobierno boliviano no quiere dejar entrar a esta gente?
Mire,
si son nacionales no de su país.
Claro, no es solamente el gobierno boliviano. Yo diría que lo que ha hecho Chile es la situación excepcional dentro de Latinoamérica.
Mm.
Si uno mira las políticas adoptadas por Perú, por Ecuador, por
sí.
Colombia, por Argentina, por Paraguay y por Bolivia, ha sido cerrar las fronteras y no entra nadie. ¿Ya? Nosotros hemos dicho, no, eso no es justo. Tenemos que cerrar las fronteras para los extranjeros, no residentes, pero los nacionales siempre pueden ingresar. Y también pueden ingresar los extranjeros residentes, porque hay muchos matrimonios mixtos.
Mm.
Entonces, ¿cómo hacer que alguien llegue a la frontera, entra el padre o la madre que es chilena,
y no entra el marido?
El marido que es extranjero residente. Entonces hemos preocupado que los extranjeros residentes puedan ingresar. El extranjero turista, el que viene migrante, hoy día no hay ninguna posibilidad de que ingrese, no se les deja ingresar.
Uh-huh.
Pero el extranjero residente y el nacional chileno siempre pueden ingresar. Nosotros creemos que es un principio fundamental derivado incluso de las Cartas de Derechos Humanos.
Ya, y Bolivia no deja entrar entonces este grupo de personas.
Bolivia, al igual que otros países, no deja entrar ni extranjeros ni nacionales bolivianos, pero vuelvo a señalarle, esa es una tesis que hoy día está siendo discutida al interior del gobierno boliviano y nosotros creemos que va a haber una flexibilidad mayor porque la gente está en una situación compleja.
Claro. Y, canciller, ¿qué otros nacionales de otros países están en la misma situación?
Tenemos cerrada la frontera, Perú también ha cerrado su frontera para todo tipo de nacionales y extranjeros, no pueden ingresar gente del Perú y tampoco pueden salir gente del Perú salvo con autorización expresa por vía aérea.
¿Ya?
Y entonces hoy día tenemos alrededor de unos 390, 400 personas alojándose en Arica. Con la colaboración del gobierno peruano, el gobierno peruano los tiene, les paga el alojamiento, y ayer hubo 55 personas que fueron caminando de Arica al límite, porque quieren volver a Arica, pero anoche el cónsul peruano los convenció de volver a Arica y les dio las facilidades del caso. Tenemos ahí un grupo de, en realidad, 400, 500 personas que están presionando por ingresar al Perú, por retornar a su casa.
Ahora, los bolivianos, este grupo de bolivianos que está varado en Huara, está en carpa, en, digamos ahí, no sé quién los ayuda.
No, lo que hemos hablado con la Organización Internacional de Migraciones,
¿ya?
Que monitoree el tema y que ayuda a las personas sin perjuicio, lo cual el quien ha ayudado hoy día a las personas es la Municipalidad de Huara y el Ejército Chileno. El Ejército es el que ha puesto carpa, etcétera, y la Municipalidad también ha colaborado con comida. Pero es claro que en el norte, a ese nivel de altura, es un tema de riesgo para los niños, para las mujeres embarazadas y para los adultos. Tenemos que lograr la evacuación de esa gente por un tema humanitario.
Bueno, vamos a ver si tenemos buenas noticias hoy día en esta jornada en relación a esta materia y se vaya normalizando entonces todas estas personas que quedaron atrapadas en la pandemia del coronavirus puedan regularizar su vida y volver a sus hogares. Muchas gracias, canciller Teodoro Rivera, por conversar esta mañana con nosotros con Duna en Punto.
Todo lo contrario, cuando quieran, esta otra oportunidad.
Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, estamos despidiendo esta edición de Duna en Punto. Como siempre, nuestros contenidos quedan disponibles en duna.cl. Los invitamos a seguir en las noticias y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga una excelente jornada de jueves. Que esté bien.